SBS en español.
El Gobierno federal obtiene suficiente apoyo en el Senado para aprobar su plan de recortes de impuestos. Un ataque aéreo en la capital libia mata al menos a 44 personas que se encontraban en un centro de inmigrantes. Y la guerrilla colombiana del ELN pide reanudar el diálogo de paz con el Gobierno. Estos son los titulares del jueves 4 de julio. El Gobierno federal ha asegurado suficiente apoyo de los senadores independientes y de partidos minoritarios para que la Cámara Alta apruebe las tres etapas de su plan de recortes de impuestos por valor de 158.000 millones de dólares. La senadora independiente Jackie Lambie acordó respaldar el plan completo a cambio de fondos para vivienda social y para luchar contra la crisis de personas sin hogar de Tasmania. La escuchamos. Obtenemos lo que necesitamos para Tasmania, así que puedo sacar a esas personas de las calles y hacer que ellos y sus hijos accedan a una vivienda y asegurarme de que tienen un techo sobre sus cabezas y que no pasen frío. Es un problema realmente grande en Australia en este momento, decía Jackie Lambie. Por otro lado, el partido minoritario Centre Alliance y el senador Cory Bernardi también están apoyando el plan del gobierno que posibilitará la aprobación del Senado. Y por su parte, el líder de la oposición, Anthony Albanese, ha dicho que los independientes deberían considerar apoyar la petición hecha por los laboristas para retrasar la tercera etapa de implementación de los recortes de impuestos. This has been a bluff by the government. Esto ha sido un engaño por parte del Gobierno que amenaza con paralizar los recortes de impuestos por algo que podría suceder en 2024 o 2025. Es por esto que el Partido Laborista ha abogado por más recortes de impuestos aplicados antes a cada trabajador. Eso es lo que la economía necesita y eso es lo que los laboristas perseguirán en el Senado. Y por su parte, el ministro de Finanzas, Matías Cormann, no quiso comentar sobre qué se les ofreció a los senadores independientes para obtener su apoyo. Hoy se trata de la reducción del impuesto sobre la renta para millones de australianos que trabajan duro. Los temas que se nos han planteado los trataremos a su debido tiempo, pero lo que puedo decirles hoy es que el Partido Laborista ha participado en juegos políticos y en la división. Me refiero incluso a los juegos políticos mezquinos, como presentar enmiendas al título del proyecto de ley en la Cámara de Representantes. ¿En qué están pensando?, decía Matías Cormann. Y en otro asunto, el ministro de Asuntos Internos, Peter Dutton, ha presentado un proyecto de ley al Parlamento para derogar las llamadas leyes Medivac, unas leyes que permiten que los solicitantes de asilo en Manus Island y en Nauru se transfieran a Australia para recibir tratamiento médico si se considera necesario. El proyecto de ley Medivac se promulgó contra los deseos del Gobierno federal a principios de este año, cuando carecía de mayoría. Dutton argumenta que la legislación no era necesaria y que el Gobierno australiano debe poder determinar quién ingresa al país. Nos vamos al exterior para contarles que las Naciones Unidas han informado que un ataque aéreo sobre un centro de detención de migrantes en la capital libia de Trípoli fue el causante de la muerte de al menos 44 personas. Más de 130 resultaron además heridas. Es el mayor número de muertos reportado públicamente por un ataque aéreo o un bombardeo desde que las fuerzas orientales leales al califa Haftar lanzaron una ofensiva hace 3 meses para tomar la capital. El enviado de Libia de las Naciones Unidas, Ghassan Salameh, condenó el ataque y dijo que claramente equivale al nivel de un crimen de guerra. Charlie Jaxley, de la Agencia para los Refugiados de la ONU, el ACNUR, dice que el incidente se podía haber prevenido. Hace solo 2 meses, después de un ataque aéreo similar, advertimos que se había herido a otros 2 refugiados inmigrantes y que se trataba de un peligro apremiante y que las personas que se encontraban dentro necesitaban ser evacuadas con urgencia. No se tomó ninguna medida y hoy hemos visto las trágicas consecuencias de que algunos de los detenidos hayan tenido que pagar con sus vidas, decía Charlie Jaxley. Y un portavoz del grupo de apoyo al califa Haftar ha negado la responsabilidad del ataque.
We were surprised to see the false claims that a migrant camp was targeted. This area houses no migrants and no Libyan civilians.
Nos sorprendió ver las afirmaciones falsas de que un campo de migrantes fuera atacado. Este área no alberga migrantes ni a ciudadanos de Libia. El suministro de armas proveniente de Misrata vino de este punto, por lo que destruimos un objetivo legítimo de nuestro enemigo. Si las afirmaciones son ciertas, ellos trajeron esos inmigrantes ilegales a esta área a propósito, decía el portavoz del grupo Khalifa Haftar. Y volvemos a Australia para contarles que un nuevo informe del Instituto Australiano de Salud y Bienestar muestra que la tasa de muerte fetal en Australia no ha cambiado en décadas. Este informe afirma que 2.100 bebés fallecieron de muerte fetal tanto en 2015 como en 2016, un equivalente a 6 bebés por día. Michael Frost, del Instituto, dice que hay varias causas de muerte fetal y neonatales. Las anomalías congénitas fueron la causa de muerte en aproximadamente 3 de cada 10 fallecimientos de bebés, y eso fue tanto para la muerte fetal como para la muerte neonatal. Las otras dos grandes categorías de diferentes tipos de muertes fueron las muertes por síndrome de muerte fetal preparto y las muertes espontáneas prematuras en neonatales. Y nos vamos ya a Latinoamérica. La guerrilla colombiana del ELN, la última de América Latina, anunció el miércoles que ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU, al Vaticano y al Comité Internacional de la Cruz Roja reanudar el diálogo con el gobierno. Así lo explicaba en rueda de prensa Aureliano Carbonell, integrante de la delegación del ELN. Sonido de Radio Francia Internacional.
Hay que trabajar por sentarnos nuevamente a la mesa y tenemos que acordar un cese bilateral.
Vamos a seguir para que 70 años de guerra en Colombia no se prolonguen más.
Una decena de miembros de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional permanece desde mayo del 2018 en Cuba, donde se desarrollaban las conversaciones de paz bajo el anterior presidente Juan Manuel Santos, que ya había logrado un acuerdo de paz con las FARC. Pero tras la llegada de Iván Duque al poder en agosto del 2018, la mesa quedó congelada y luego se desactivó en enero por el atentado del ELN contra una academia policial en Bogotá, que dejó 22 muertos. Después de este ataque, Duque exigió a Cuba la entrega de la delegación del ELN que está en la isla, pero La Habana rechazó esta posibilidad, que implicaría la encarcelación de los guerrilleros. En caso de ruptura del diálogo, el protocolo acordado prevé el regreso de los rebeldes a sus campamentos en Colombia. Protestas de policías mexicanos en contra de la conformación de la Guardia Nacional. La Policía Federal bloqueó una de las principales vías de la capital y convocó a un paro de patrullajes para el jueves. Todo esto en rechazo a la formación de la llamada Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad militarizado para luchar contra la alta tasa de inseguridad en el país y al que la policía tendrá que integrarse. La policía protesta por el cambio de condiciones laborales que enfrentarían al ser transferidos a esta nueva corporación, una de las iniciativas clave del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchamos al Policía Federal Luis González con sonido de AFP.
Presidente, el señor López Obrador está violando la Constitución, ya que el artículo 21 dice: la Guardia Nacional es de carácter civil. Nosotros no tenemos por qué estar en cuarteles militares ni que los militares nos anden mandando.
Los opositores a López Obrador argumentan que las fuerzas castrenses no tienen la preparación suficiente sobre el respeto a los derechos humanos que requieren los responsables de la seguridad pública. Pero el presidente ha asegurado que los elementos del ejército se han capacitado en esta materia. Y el mandatario también dijo que las policías serían sometidas a una depuración y que, mientras tanto, solo cuenta con el ejército para hacer frente al crimen organizado, cuyo combate ha dejado más de 250.000 muertes desde el 2006, cuando se lanzó una estrategia militar antidrogas. Al menos 26 personas han muerto este miércoles en el naufragio de un barco pesquero en el Caribe hondureño y se confirman que hay 47 supervivientes. Según las autoridades hondureñas, la embarcación llamada Wally, de 70 toneladas, había zarpado del Cabo Gracias a Dios con pescadores tras expirar la veda de langosta y zozobró, por causas desconocidas, cerca de Cayo Gorda, a proximidad del lugar de donde había partido. El director de Marina Mercante, Juan Carlos Rivera, dijo que en varias ocasiones han suspendido permisos de navegación hasta por 3 años a propietarios que sobrecargan los barcos de pescadores. Y seguimos en Honduras, por el que el miércoles se ha iniciado una campaña de fumigación para combatir al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue que ha dejado decenas de muertos en todo el país. Se han confirmado 44 muertes por esta enfermedad y se consideró también sospechosos a otras 35 muertes, según cifras del Ministerio de Salud. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 70,3 céntimos de dólar americano y a 62,3 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta lluvias con posibilidad de tormentas y 18 grados de máxima. Brisbane, lloviznas dispersas con 23 grados. Adelaida, sol con 16 de máxima. Melbourne, nieblas en la mañana y nubes con 15 grados. Canberra, heladas en la mañana y nuboso con 14 grados. Sydney, lloviznas con 19 de máxima. Y Wollongong, lluvias dispersas con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/spanish.